partir de este momento, 88.9 Noticias presenta la charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación, tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy ya es sábado 25 de octubre de este 2025. Y bueno, pues hoy es el Día Mundial de la Ópera. Conmemora los nacimientos de los compositores Georges Bizet y Johann Strauss y promueve la ópera como una forma de arte y patrimonio cultural. Y también en un día como hoy, pero de 1986, por primera vez en la historia de la lista del Billboard Hot 100, estos 100 primeros lugares más importantes de la música, bueno, los tres primeros puestos fueron ocupados por artistas femeninas en solitario: Cyndi Lauper, Tina Turner y Janet Jackson. Bueno, aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación y te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo Sir y a través de tu estación favorita, el 88.9 Noticias, tráfico y clima cada 15 minutos, y nos escuchas en tus dispositivos digitales a través de iHeartRadio y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y además, lo sabes bien, este es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores, bueno, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como cada sábado me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López del Águila y a Regina Rivas Vargas. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Muy buenos días.
Hola Enrique, hola a todos nuestros amigos del auditorio, muy buenos días, yo soy Sofía y estoy muy contenta de estar con ustedes otro sábado más y también muy contenta de saludar con mucho gusto a Regina Rivas. Buenos días Regi, ¿cómo estás?
Hola Sofía, hola Enrique, es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra querida audiencia en este maravilloso sábado. Hoy traemos grandes sorpresas preparadas en este programa.
Como siempre, hoy tenemos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. En esta ocasión, Jorge nos contará sobre el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas. También, esta semana, en nuestra cápsula Te Contamos, contaremos con la participación de Regina Rivas y Fernanda Hidalgo, que nos contarán sobre el primer foro de educación media superior y la conferencia internacional Space Exploration for All, Becoming Interplanetary and Space for Earth. Y en unos minutos más, estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Michelle Ferrari, CEO del Women Economic Forum Iberoamérica.
Bien, pues estamos listos. ¡Comenzamos!
Noticias de la comunicación de esta semana.
Dicen que la generación Z ya no se deja engañar por anuncios vacíos ni influencers falsos, pero ¿qué pasa cuando las marcas insisten en venderles autenticidad sin ser auténticas? Bueno, en una conversación esta semana en el Advertising Week de New York, varios directores de marketing reconocieron que conectar con la generación Z se ha vuelto uno de los mayores retos para las marcas globales.
Esta generación, nacida entre finales de los 90 y principios de los 2010, representa ya el grupo de consumidores más informado, diverso y crítico del mercado. Prefieren TikTok a la televisión, confían más en creadores independientes que en celebridades y esperan que las marcas se posicionen con claridad ante los temas sociales. Muchas empresas creen estar entendiendo a la generación Z, pero la mayoría sigue usando fórmulas tradicionales. Las campañas forzadas, el lenguaje artificial y activismo performativo provocan el efecto contrario, desconfianza.
Según los expertos de marcas como Bose, Hilton y EOS, los CMOs suelen cometer tres errores clave. El primero, simplificar en exceso. Pensar que la generación Z es un solo bloque homogéneo. Segundo, tratar de hablar su idioma, sin realmente escuchar lo que quieren. Y tercero, usar causas sociales como herramienta de venta, en lugar de un compromiso real. El presidente de EOS, Soyun Kang, ha entendido que el reaccionar de forma orgánica a comentarios de públicos reales los ha llevado más lejos que su publicidad pagada.
Para conectar con la generación Z, las marcas deben pasar de hablar a actuar. No basta con lanzar campañas coloridas o sumarse a tendencias virales. Se trata de construir confianza, representar valores genuinos y demostrar impacto real. Esta generación distingue perfectamente entre lo auténtico y lo oportunista. Así que la pregunta para las marcas no es si entienden a la Gen Z, sino si están dispuestas a escucharla de verdad.
El mercado global de la inteligencia artificial en marketing alcanzará los $107,000 millones en el 2028. Mientras tanto, marcas que utilizan inteligencia artificial obtienen pues 22% más retorno y reducen costos de producción hasta en el 30%. En los últimos 3 años, la inteligencia artificial ha irrumpido en la industria del marketing con fuerza, defendiendo procesos creativos y automatizando la generación de contenidos. Marcas como Google ya permite crear videos publicitarios a partir de imágenes estáticas y compañías como Amazon Ads o Mastercard Commerce emplean modelos predictivos para optimizar el retorno de la inversión.
La creatividad humana se encuentra bajo presión. Aunque la inteligencia artificial acelera la producción, permite hiperpersonalización y reduce costos, el riesgo es que las campañas se vuelvan homogéneas, sin identidad cultural ni emoción. En festivales como Cannes Lions 2024, varios jurados alertaron sobre esta tendencia. Estudios revelan que marcas que solo automatizan sin creatividad pierden hasta un 15% en recordación de marca.
Las agencias globales como TBWA, FCB y LLYC coinciden. La inteligencia artificial debe verse como copiloto creativo, no como sustituto del talento humano. Asimismo, estudios muestran que el 72% de las marcas globales ya usan modelos híbridos que combinan creatividad humana con ejecución de inteligencia artificial.
La batalla no es entre humanos versus máquinas, sino una colaboración entre ambos. Las marcas exitosas serán las que unan emoción con eficiencia, cultura con algoritmo, narrativa con optimización. La creatividad sigue siendo el corazón del marketing, pero ahora cuenta con un aliado tecnológico que puede llevarla a una escala nunca antes vista.
Wikipedia ha registrado una caída de 8% en visitas humanas en los últimos 12 meses, y muchos apuntan a los resúmenes generados por la inteligencia artificial como principal culpable. La enciclopedia libre, que el próximo año celebrará sus 25 años de vida, está enfrentando un giro inesperado. Mientras ChatGPT y otros modelos generativos extraen información directamente de sus artículos, reducen la necesidad de visitar la fuente original.
Wikipedia depende de voluntarios para editar contenido y de donantes para financiar su operación, lo cual complica su supervivencia frente a esta competencia algorítmica. El problema es doble. Por un lado, los motores de búsqueda con inteligencia artificial ofrecen respuestas completas sin necesidad de hacer clic. Por otro, gran parte del tráfico humano que antes iba a Wikipedia está siendo reemplazado por bots, scrapers y sistemas diseñados para evadir detección. Eso genera menor visibilidad, menos editores activos y menos apoyo económico para la plataforma.
Marshall Miller, director senior de producto de la Fundación Wikimedia, reconoce que la caída no es inesperada. Los motores de búsqueda cada vez más usan inteligencia artificial generativa para dar respuestas directas, en lugar de enlazar a sitios como Wikipedia. Además, se mencionan esfuerzos internos para adaptarse, reforzar el control de accesos masivos, lanzar iniciativas como Future Audiences Project para conectar con jóvenes en TikTok o Roblox y mejorar la experiencia en móviles para que los usuarios vuelvan.
El caso de Wikipedia es un aviso. En la era de la inteligencia artificial, el contenido ya no compite solo por visibilidad, sino por relevancia, credibilidad y participación humana. Si Wikipedia desaparece como espacio vivo de conocimiento colaborativo, perderemos no solo un repositorio de datos, sino un punto de encuentro crítico para la cultura, ciencia e historia. En el nuevo ecosistema digital, sostener el conocimiento libre podría depender de nuestra decisión de seguir activamente participando.
Bueno, pues hasta aquí nuestro bloque informativo y ahora damos paso a la cápsula de inteligencia artificial a cargo del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Jorge, como cada sábado, me da muchísimo gusto saludarte. Bienvenido.
Enrique, amigos del auditorio, reciban un cálido saludo desde el Human and Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Un servidor les saluda con temas bien interesantes que vamos a platicar el día de hoy sobre inteligencia artificial y su impacto en nuestras vidas. Imaginemos a Sofía, una adolescente de 15 años, curiosa, inteligente, pero también en un momento vulnerable de su vida. Una noche, buscando respuestas a sus angustias existenciales, abre una app de inteligencia artificial. Sí, de esas que hoy son tan comunes como un buscador en internet. Y ella comienza a compartir sus pensamientos con un chatbot. Lo que parecía una conversación inocente termina por empujarla aún más hacia la desesperanza, sin que nadie, ni sus padres, ni la plataforma se den cuenta de este peligro. Lo que le pasó a Sofía no es ficción. Es la historia detrás de un caso real que lleva a OpenAI, creador de ChatGPT, a implementar nuevas medidas para proteger a los menores que usan estas tecnologías. La pregunta, ¿son suficientes? Hoy analizaremos el caso desde una mirada crítica y responsable. OpenAI ha anunciado controles parentales y verificación de edad en ChatGPT y Sora, su generador de video, tras la tragedia del suicidio de una joven que interactuó con el chatbot. Los menores serán redirigidos a una versión segura del sistema con filtros contra contenido sexual, violento y con herramientas de apoyo psicoemocional. Se plantea incluso el uso de documentos oficiales para verificar la edad en algunos países. Expertos como Rihanna Pfeffer-Kahn de la Universidad de Stanford critica la falta de transparencia y los riesgos de privacidad, sobre todo en países sin regulaciones fuertes como lo puede ser en la Unión Europea. Aunque se usen técnicas de menos invasivas como inferir en la edad a través del lenguaje, siguen existiendo dudas éticas y técnicas. OpenAI asegura que no compartirá los historiales del chat completo, solo fragmentos en casos críticos con el tema de pensamiento suicida. Los controles parentales incluyen desactivar funciones como bloquear la generación de imágenes o limitar las interacciones solo a texto. Sin embargo, los especialistas advierten que estas medidas podrían dar una falsa sensación de seguridad. Borja Atsuara, experto en derecho digital, señala que la protección también es deber de los padres, no solo de las plataformas o del Estado. En el caso de Adam Ryan, joven que se quitó la vida al conversar con ChatGPT, revela fallos graves del sistema. Europa tiene leyes, pero el problema es su aplicación y la efectividad tecnológica. Hay preocupaciones por el uso masivo de datos biométricos y el riesgo de vigilancia masiva, y se propone la cartera de identidad digital europea como alternativa más respetuosa con la privacidad. Según Albert Quimeo de la ONG Padres 2.0, crear versiones infantiles de IA no garantiza que los menores las usen realmente. El verdadero desafío no es solo tecnológico, sino ético, educativo y cultural. En este punto, Enrique, amigos del auditorio, no podemos eludir nuestra reflexión ética, en el que la tecnología, particularmente la inteligencia artificial, no puede suplir el rol humano en el cuidado, la orientación y la educación. Siguiendo la ética de la comunicación, debemos garantizar que toda innovación preserve la dignidad, autonomía y privacidad del ser humano, especialmente cuando se trata de niños y adolescentes. No basta con algoritmos y filtros, sino detrás de ellos tenemos que tener una voluntad de responsabilidad y vigilancia ética por parte de quienes diseñan estas herramientas. La ilusión de una seguridad total, como advierten los expertos, es una falacia tecnológica. La seguridad no se programa, se construye socialmente. Así es que, amigos del auditorio, Enrique, les espero nuevamente en este espacio, pero también en las redes sociales, donde me pueden encontrar como @jhidalgo o @jorgehidalgo. Recuerden que pueden ingresar también a mi sitio web www.anahuaclandscape.com, donde compartimos información todos los días del Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima.
Te agradecemos muchísimo, Jorge, por esta valiosa información. Como siempre, fue una cápsula muy interesante. Y con esto damos por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Haremos una breve pausa, pero antes escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará como yo te amo, como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana.
Y aquí estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita y es el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y el día de hoy tengo el enorme gusto de recibir en estos micrófonos a Michelle Ferrari. Ella es presidente del Women Economic Forum Iberoamérica y además la presidenta ejecutiva y fundadora socia estratégica de Great Culture to Innovate, Healthy Place to Work y Human Richness de México. Con más de 30 años de trayectoria, reconocida como una de las líderes más influyentes en la cultura organizacional, innovación, diversidad e inclusión en México y España. Ha sido distinguida con 2 doctorados honoris causa y múltiples reconocimientos, entre ellos el premio a la innovación de Great Place to Work Global, el título de la mujer de la década en negocios y liderazgo por el WEF, su inclusión en la lista de las 500 personas más influyentes de Latam según Bloomberg y el nombramiento como embajadora de la paz por The Gandhi Mandela Foundation. Como representante del G100 Mujeres Líderes para Consejos Corporativos, ha encabezado programas de impacto social y empresarial que han beneficiado a más de 1 millón de personas. Es también consejera en Hecho en México y en el Consejo de Diversidad e Inclusión de la Secretaría de Economía de México, y asimismo ha participado en consejos estratégicos globales de alto nivel como AmCham, YPO y The Global Leadership Council, The Great Place to Work. Michelle, qué gusto saludarte esta mañana. Bienvenida.
Muchas gracias a ti, Enrique, por tenerme aquí nuevamente en tu gran espacio.
Bueno, pues el privilegio de conversar una vez más contigo. Y antes de empezar, agradecerte que hayas traído este regalo musical para toda nuestra audiencia. Estamos escuchando a Rafael con esta hermosa interpretación de Como Yo Te Amo. Cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto?
Me encanta porque me hace recordar a mi niñez, cuando mi papá ponía esto en la música de la casa. Y me hace acordar la importancia que tienen estas memorias, ¿no? La conexión que hace una canción con un padre, con una familia, con un momento de anteaños.
Pues ahí está, y te lo agradecemos mucho. Y bueno, Michelle, pues el día de hoy quiero conversar contigo de un evento que se llevará a cabo la próxima semana, el día 28 y 29 de octubre, y es precisamente este Encuentro Internacional del Women Economic Forum 2025, en donde pues son voces de impacto creando comunidades sostenibles. Háblanos un poco de esto, Michelle, por favor.
Pues mira, la verdad, Enrique, estamos entusiasmadísimos de poder tener en México por primera vez la sede mundial del Women Economic Forum. Esto lo que significa para nosotros es una gran oportunidad de traer a México grandes perspectivas de otros países. Vamos a tener múltiples países aquí, alrededor de 40 países representados, en una agenda que tenemos todos en común por llevar adelante la sustentabilidad del mundo, yo te diría, a través de poner a las mujeres en el centro. Eso. Así que el 28 y 29 serán días, la verdad que con un antes y un después de la misión que Women Economic Forum tiene de seguir empujando casos, experiencias, realidades del por qué es tan relevante para nuestra economía y nuestro mundo la inclusión y la equidad, ¿no?
Sin duda, y bueno, pues el hecho de que México sea la sede es una oportunidad extraordinaria, no solamente de mostrar lo que muchas personas saben o conocen de una cultura tan rica y tan vasta como la nuestra, sino además experimentar en carne propia, en vivo, a todo color, la transformación importante que está viviendo un país como el nuestro, en donde, pues, desde temas políticos, tenemos a nuestra primera mujer presidenta de la República, hasta espacios en el mundo de la economía y los negocios que, pues, están siendo encabezados por mujeres, Michelle.
Así es. De hecho, México lleva la delantera, Enrique, en un gobierno paritario. Lleva la delantera en una mujer, como lo acabas de decir, presidenta, y que esto pone en la mesa una voz femenina. No hemos tenido a este nivel alguien que esté tomando las decisiones en pro de lo que se necesita para incluir a las mujeres en muchos aspectos, Enrique. No estamos hablando de un impacto en la economía. Si hay inclusión financiera, si podemos trabajar en los cuidados, si podemos tener el trabajo no remunerado reconocido, si hay una infraestructura para mujeres en temas de educación, cerrar la brecha digital, cerrar la brecha de pago de mujeres. Todos estos temas es muy diferente ponerlos en la mesa cuando está una voz femenina ahí. ¿Y qué está pasando en el mundo, Enrique? Es que solamente tenemos 23% de mujeres sentadas en espacios como estos. Okay. En parlamentos, mujeres en altas direcciones, mujeres negociando la paz. No tenemos suficiente mujeres en la mesa para poder detonar una perspectiva y necesidad de soluciones para esto. Entonces, México es un gran lugar para llevar casos prácticos que está poniendo Claudia Sheinbaum en política pública. Y creo que podemos aprender de otros países también, que es lo que vamos a ver ahora en el Women Economic Forum, ¿no? El tema es cómo aprendes de otras prácticas, casos reales, y cómo México está llevando adelante pues estos temas que sin duda, te digo, están en el radar de nuestra presidenta.
Y que pues van a hacer una diferencia importante para poder amplificar las voces de las mujeres, pues que se van a dar cita en este espacio, mujeres que participan en la política, en los negocios, en la ciencia, en las artes. Y bueno, pues de esto vamos a hablar precisamente en nuestro próximo bloque. Estoy conversando con Michelle Ferrari, presidenta del Women Economic Forum México y Latinoamérica. Vamos a conversar acerca de este evento tan importante que se llevará a cabo la próxima semana, los días 28 y 29 de octubre. Y bueno, vamos a hacer una pausa, si me lo permiten, en esta entrevista para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad.
Te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo te amo en el peligro y en la calma.
Imagine there's no heaven. Try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too.
Aquí estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia, el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Nos escuchas también a través de iHeartRadio. Y bueno, pues esta mañana el privilegio de conversar con Michelle Ferrari, presidenta del Women Economic Forum Iberoamérica. Y bueno, Michelle, un segundo regalo musical que has traído para toda nuestra audiencia. Y este himno maravilloso en la voz de John Lennon y la canción de Imagine. Y cuéntanos, ¿por qué has elegido esta canción para traerla de regalo esta mañana aquí?
Ay, Enrique, pues porque sí me imagino un mundo donde todo el mundo pueda convivir de una manera justa, ¿no? Creo que gran parte de lo que estamos hablando hoy, que es el Women Economic Forum, es mi lucha constante por concientizar y seguir proponiendo un mundo el cual me imagino sería otro, si realmente estuviéramos todos en una misma sintonía.
Sin duda, y bueno, pues una canción que ha inspirado a generaciones enteras, y hoy pues seguimos inspirando a las nuevas generaciones con esto que oíamos muchos de niños y que ha pasado pues por todo el mundo haciendo la diferencia en el pensamiento y en la posibilidad de crear eso que hoy el Women Economic Forum está haciendo. Imaginar un mundo en paz, imaginar un mundo diferente, imaginar un mundo donde pues los países son más igualitarios y ven a las mujeres pues en esa circunstancia en donde siempre debieron de haber estado, ese espacio de equidad, de igualdad. Y háblanos un poco de cómo está conformada la agenda de este evento, Michelle, por favor.
Sí, me encantaría agregar un poco a tus palabras, Enrique. O sea,
por favor.
Es imaginar un mundo sostenible, ¿no?
Además.
Yo creo que es un mundo también que le debemos a las generaciones que vienen, Enrique. Me parece que el compromiso va mucho más allá de que si es lo correcto o no en hacer incluir a mujeres, pero es el impacto que necesitamos ver en nuestro mundo, ¿no? Porque este tema de, como tú mencionaste, el título del foro de este año, que es Mujeres, Voces de Impacto Generando Comunidades Sostenibles, tiene todo que ver con la pobreza, con la educación, con un mundo pacífico, con un mundo con menos temas o problemas ambientales. O sea, todo gira alrededor de la sustentabilidad. Entonces, es imaginarnos eso, que podemos lograr en conjunto, tanto hombres como mujeres, ¿no?
Claro.
Porque algo, un mensaje bien importante aquí es que no es que la mujer entre de manera forzosa a un sistema, no es un tema de caridad, no es un favor, es un tema de crear una mesa nueva donde las mujeres ya están ahí, ¿no?
Claro.
Porque creo que hombres y mujeres pueden crear de una manera mucho más rica, ¿no? No es quitar a hombres o solo poner mujeres, ¿no? Aquí es cómo contribuimos a este mundo diverso en perspectivas donde hombres y mujeres piensan de manera distinta para llegar a soluciones distintas, ¿no? Eso era lo que quería aportar a tu comentario.
Que mucho te agradezco, Michelle, porque además esta sensibilidad que finalmente ustedes, las mujeres, tienen, pues ha hecho la diferencia. Ha hecho la diferencia en cada uno de los espacios que hoy están liderando.
Hace una diferencia importante y es una deuda que seguimos teniendo. Y te diría que la agenda, justamente, es una agenda tremendamente rica, porque traemos de todo tipo de perfiles, Enrique. La verdad es que el Women Economic Forum, desde gobierno, emprendimiento, salud, finanzas, deporte, temas que tienen que ver con corporativos, desarrollo de la mujer, etcétera. Todo está puesto en estos 2 días. Y esto lo traen personas como pueden ser desde embajadores de UK, cómo la diplomacia está trabajando el tema de equidad, junto con el embajador de Suiza, por ejemplo. Tenemos a Valentina Lasraki hablando sobre su trayectoria, que todos sabemos que es una trayectoria espléndida en un mundo complejo también, que tú conocerás tal vez más, el mundo del periodismo.
Del periodismo.
Pero tenemos mucha gente que viene de España, tratamos de crear puentes entre emprendimiento de España y México o Iberoamérica. Patricia Clark, que hoy día es la secretaria del Consejo de Salubridad General de México. Tenemos gente del Banco Mundial, ¿no? Como Andrés Bajamón, líder de asesoría en finanzas climáticas, porque la mujer también tiene un rol muy importante en el cambio climático.
Veo en la lista de las mujeres que van a hablar a Rosario Marín.
Así es.
A la ex tesorera de los Estados Unidos, que pues los que conocemos su historia, es una historia inspiradora de una mujer que pues a base de lucha, de esfuerzo, de talento, de preparación, de haber venido pues de una circunstancia muy limitada en términos socioeconómicos, logró llegar a una posición pues como la que estamos mencionando, ser la tesorera de los Estados Unidos de Norteamérica.
Pero sabes que, Enrique, esa historia, y me encanta que lo mencionas, es una historia y un desarrollo que se creó ella misma.
Claro.
O sea, también tenemos que entender que nosotros como mujeres tenemos una accountability y responsabilidad de nuestro futuro. Eso no se puede delegar a alguien más,
¿no?
¿No? Y estas son historias que te dicen el cómo, cómo ella logró eso. Que si tú hoy lo platicas, dices, híjole, no, pues no te la creo, ¿no? O sea, ¿cómo le hizo esta mujer desde estar siendo la persona de limpieza de un banco? Porque así empezó.
¿Sí?
Bueno, antes como migrante y cómo se fue de México, es una historia impresionante, ¿no? Que yo te voy a decir algo, además de inspirar, porque esas historias inspiran, sí hablan del cómo. Y yo te voy a decir también otra cosa. Este foro es para hablar del quién. O sea, yo quiero saber quién va a estar a cargo de este cambio. ¿Quién va a accionar esta transformación, Enrique? Porque mira, los datos están. El cómo sí se puede está. Hay múltiples historias, casos, empresas que tienen una gran inclusión y ahí están los resultados de negocio. Pero ¿quién estará a cargo de tomar estas decisiones para que esto siga rodando más rápido, Enrique? El algoritmo nos marca 100 años, 130 años para una paridad de pago.
Terrible.
¿Tú puedes imaginarte eso en un mundo de inteligencia artificial donde los robots están ya hoy en día y seguimos nosotros luchando por una paridad de sueldo? O sea, eso no hay congruencia, ¿no? Claramente hablamos de temas complejos como la cultura, el machismo arraigado en nuestros países, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un problema, yo te diría, de tan complejo de mover, porque hay que mover historia, hay que mover cultura, hay que mover educación, pero yo te apuesto que estas decisiones están en manos de alguien hoy.
Claro.
Y esto es lo que nosotros queremos hacer visible, de por qué es importante tomar decisiones distintas de cómo estamos incluyendo a las mujeres, desde productos financieros, desde un desarrollo en un trabajo, desde dar infraestructura para una mujer en trabajo no remunerado, desde los cuidados, etcétera, ¿no? Entonces, vamos avanzando, porque no me gustaría dejar un mensaje negativo. Sí hay avances. No hay los que hemos querido ver en la rapidez o la agilidad que quisiéramos, ¿no? Entonces, este nuevamente es un llamado del cómo y el quién tiene que responsabilizarse de esto.
Y en este WEF Iberoamérica vamos a tener oportunidad de poder presenciar pues lo que ha sucedido en otros países, pero también en el nuestro, Michelle. Y es un espacio donde pues seguramente México quiere poner pues un llamado importante desde este espacio de la geografía mundial al resto del mundo en ese sentido.
Así es. Entonces, como te decía, la agenda es súper diversa. Tenemos líderes de todo tipo de perfil, ¿no? Desde Por ejemplo, algo que me gusta mucho también de este tema de la sustentabilidad, que es el lema de ahora de octubre, de este web, también habla sobre el tema de economías sustentables en la sociedad, artesanos, artesanía, cómo damos trabajos dignos, Enrique, a las mujeres que están hoy proviendo de creatividad, y hacen un trabajo extraordinario en México. ¿Cómo hacemos eso sostenible? ¿Cómo es digno para una mujer tener un trabajo de este tipo, ¿no? Donde está, por ejemplo, el Museo de Arte Popular, o tenemos gente que viene, por ejemplo, de la UNFPA, que está Alana Armitage hablando sobre todo el tema de desempleo, empleo digno, migrantes, etcétera. Y
Sí.
tenemos también gente de ProMujer. Que va a estar también contando todo lo que tiene que ver con el financiamiento a mujeres, la finanza inclusiva de la mujer y es el impacto que tiene eso en la economía, ¿no?
Qué importante y permíteme compartir con nuestro auditorio que este evento que se va a llevar esta próxima semana, pues no es solamente un evento aislado, es un trabajo de todo el año, es un trabajo de día a día e incluso ha habido pues actividades específicas, algo que ustedes nombraron el encuentro Pre-Women Economic Forum de Iberoamérica, este que se llevó a cabo en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas. Compártenos un poco acerca de eso, Michelle.
Sí, la verdad es que como lo dices, ha sido un evento realmente extraordinario de poner un pie en las Naciones Unidas sobre lo que está haciendo Iberoamérica en este aspecto, ¿no? Porque creo que muchas veces nos podemos ver con una lupa un poco atrasada en estos temas, pero creo que lo que llevamos, Enrique, fue empresarios súper comprometidos, llevando casos, programas, inversión de lo que está haciendo México y los países, algunos países de habla hispana. Desde la parte de gobierno, gente que está involucrada en diferentes rangos de la economía. Pero te voy a decir algo, lo que es muy claro cuando estuvimos ahí es un compromiso. Los objetivos de desarrollo sostenible, sin tener a más de la mitad de la población, que es la mujer en el mundo hoy, incluida, es imposible de llegar a esos objetivos de desarrollo sostenible. O
Claro.
sea, si solo estás contando con la mitad del mundo, pues ¿cómo le vas a hacer para que realmente sean sostenibles esos objetivos si la otra mitad no está tomada en cuenta? Entonces,
Claro.
fueron cuestionamientos desde un lugar de alta influencia, de mucha investigación de lo que hace la ONU. Entonces, para nosotros fue un antes y un después realmente estar presentando Iberoamérica desde allá.
Y además en el marco tan importante de este 80 aniversario de las Naciones Unidas, en este décimo aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es lo que nos estás explicando, y que bueno, pues ahí estuvo la voz del Women Economic Forum Iberoamérica representado pues por distintas voces que finalmente dieron lugar a un espacio que le dio preámbulo a lo que vamos a vivir la próxima semana en la Ciudad de México, pues con una presencia internacional muy importante. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista. Estoy conversando con Michelle Ferrari. Ella es presidenta del Women Economic Forum Iberoamérica y podemos escuchar entonces cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos.
You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one. Listen, baby, ain't no mountain high. No river wide enough, baby. If you need me, call me. No.
al bloque final del programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y pues el enorme gusto de conversar con Michelle Ferrari, presidenta del Women Economic Forum Iberoamérica, sobre este evento tan importante, tan trascendente, que va a suceder precisamente esta próxima semana, los días 28 y 29, el Encuentro Internacional del Women Economic Forum Global 2025, Voces de Impacto, creando comunidades sostenibles. Michelle, un tercer regalo musical que has traído para toda nuestra audiencia, y pues esta canción de Ain't No Mountain High Enough, y ahí está la voz de Marvin Gaye, y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Ay, porque fíjate que es algo que yo vivo cotidianamente, Enrique, no hay nada inalcanzable, ¿no? Yo creo que vas hablando del Women Economic Forum, las mujeres tienen todo por lograr su éxito, aunque sea el primer escalón, y aunque ese escalón se vea como la montaña más alta, pero hay que ir para adelante, ¿no? Así que es algo que me gusta compartirlo, pues es una filosofía cotidiana mía.
Muchísimas gracias, Mitch. Y bueno, ¿qué debemos de esperar de este gran evento? ¿Cuál es la gran meta? ¿Dónde está puesto el objetivo del Women Economic Forum Iberoamérica al ser anfitrión a nivel internacional de este gran evento?
Sí, yo te diría que un poco lo que ya hemos hablado, ¿no? Es seguir poniendo en conversación la importancia de seguir avanzando en los indicadores. Vamos lentos, queremos acción más rápida. Tenemos mucha gente sumándose, entendiendo ya esta problemática para lograr el mundo que necesitamos, Enrique. Ya no el que queremos, el que necesitamos tener. Y pues bueno, esto es un paso siempre más, ¿no? Así que la esperanza y el objetivo es seguir llevando adelante esta conversación, ¿no?
Así es, y bueno, pues estos dos días que serán de una cantidad de información muy intensa, 25 paneles, conferencias, temas estratégicos, ya hemos hablado de ellos, mujeres que impulsan cambio sustentable, liderazgo climático, el futuro de la moda, equidad de género, nuevas economías. Michelle, las personas que estén interesadas en participar o en conocer más de este gran evento, ¿cómo pueden hacerlo?
Pues mira, fíjate que el 28 y 29 es nuestro evento, como siempre, en un tema presencial, pero no vendemos boletos, Enrique, para esto. La verdad es que nuestra misión es justamente la semana que le sigue, en un streaming donde vas a tener acceso a todo el contenido en el momento que lo quieras tener, compartirlo con quien quieras, y justamente distribuirlo a través de canales que permite que la gente que tenga una conexión Wi-Fi pueda estar en nuestro canal de YouTube, a través de nuestras redes, en nuestra página web, tienes acceso a todo esto, ¿no? El evento presencial es un evento que normalmente es a puerta cerrada, aliados, sponsors, invitados, gente que están muy involucrados en el formato presencial, y contribuimos con toda la parte digital en otro evento, ¿no? La semana después.
¿Dónde podemos encontrarlo? Recuérdanos las redes sociales del Women Economic Forum.
Básicamente te diría que a través de nuestra página web, que es wefiberoamerica.org, ahí podrás accesar absolutamente todos los contenidos y bajarlos y verlos lo que más te interesa, ¿no? Hay múltiples temas ahí. Así que tendrás oportunidad de curar lo que tú quieras ver, ¿no? Escogerlo.
¿Habrá alguna actividad después de este gran evento, o después de estas actividades que se están programando para 28 y 29?
Pues mira, es una semana completa de actividades internacionales, porque estamos esperando una gran cantidad de países para demostrar lo que es México, dejar a México súper en alto. Tenemos eventos como el lanzamiento del mercado en Viva, tenemos un tour en el Museo de Arte Popular, tenemos una visita con Clara en el Palacio, para hablar un poco de este gobierno paritario que hacen las mujeres en un gobierno como este, como ejemplo para otros países que vienen y compartir, ¿no? Yo te diría que son espacios para compartir finalmente. Así que estamos llenos de súper eventos, un evento en la Secretaría de Economía, así que estamos sumando todo esto a una gran agenda en la semana para que México quede súper en alto en temas de los que vamos a hablar esta semana, Enrique.
Pues para ti y todas las personas que hacen equipo alrededor de tu gran liderazgo, Michelle, de verdad, todo el éxito. Que sea este Women Economic Forum Global 2025 un éxito para la organización, para las personas que participan en él, pero sobre todo para nuestro país. Se va a poner el reflector ante 40 países que se reunirán en nuestra ciudad para participar en este encuentro y pues no me resta más que desearte todo el éxito del mundo.
Te agradezco un montón tus palabras. Muchas gracias, Enrique, y gracias por siempre apoyarnos.
Muchas gracias también en los controles técnicos a Pepe Núñez y a la parte más importante, a todas y todos ustedes que nos sintonizan cada sábado. Les deseo que tengan un día extraordinario y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.